Acabamos de escuchar este evangelio tan impresionante, ¿no? La multiplicación de los peces y de los panes. Todavía está el lugar histórico donde eso sucedió, que se llama Tacva, y abajo del altar hay un mosaico que seguramente todos conocen porque está muy reproducido, que recuerda ese lugar, ese sitio donde Jesús multiplicó para 5.000 personas los peces y los panes. Este milagro es el único milagro de Jesús que está narrado por los cuatro evangelios. Ustedes saben que los evangelios no son todos iguales, sino que van dando como aspectos, matices, algunos narran algunas cosas, otros otras. Sin embargo, el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes está mencionado casi literal en los cuatro evangelios. Por eso vale la pena esta semana, como tarea espiritual, leer los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ver, porque cada uno nos presenta o nos narra algún aspecto que otro calla o deja pasar. Jesús, y en esto coinciden todos los evangelios, predica, la gente lo sigue, se reúne, lo escucha entusiasmada, hace milagros, y al atardecer, como suele pasar, seguramente se habrán dado cuenta que empezaba a haber hambre, empezaba la inquietud del hambre. Según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la pregunta sobre cómo van a dar de comer a toda esa gente la hacen los discípulos. Según el Evangelio de San Juan, es el mismo Jesús que pregunta, ¿cómo vamos a dar de comer a toda esa gente? Y añade, 200 denarios, o sea, $1,000, diríamos hoy, un poco más, no alcanzan para comprar algo para todos. Y ahí aparece uno que trae esos panes y esos peces. Jesús, dice la palabra de Dios, pronuncia la bendición y así se multiplica la comida. Comen 5.000 hombres, nos decía recién la palabra de Dios, sin contar mujeres y niños, y sobran 12 canastas. Un milagro extraordinario. Yo a veces pienso, ¿cómo habrá aparecido esa comida ahí? ¿Cómo sería el asunto? Pero en fin, lo extraordinario y lo llamativo es que a los evangelistas no es como que no les interesa mucho eso. Les interesa una necesidad y les interesa que fueron saciados y que sobró. Este milagro, cuando uno lo lee, especialmente, por eso los invito a hacerlo, leer en el Evangelio de San Juan, uno se da cuenta cómo tiene como dos niveles distintos. Un primer nivel es la misericordia y el amor de Jesús, que se preocupa no solo del alma de las personas, no solo les predica, los sana, los instruye, sino que también se interesa por el cuerpo, por alimentarlos, por esa gente que en ese lugar no tenía dónde poder comprar comida, dónde poder reponerse. Ese es un primer nivel. Necesidad, colaboración, unos panes, unos peces, milagro. Pero hay otro nivel más profundo que pienso que nos puede iluminar a nosotros, y es el que menciona San Juan. Cuando Jesús hace esa pregunta, el evangelista hace como un comentario abajo. Jesús dice, ¿dónde compraremos pan para dar de comer a tanta gente? Y el evangelista añade, Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Dijo esto para ponerlos a prueba. Ese es el segundo nivel del milagro, que no es ya para la multitud, sino es para los apóstoles. Jesús, en esa tarea de formar a los primeros discípulos, como también nos forma a nosotros y nos va acompañando, utilizó ese método que es poner a prueba. A veces hay gente que dice, Dios no prueba al hombre, Dios es bueno y no prueba, y es mentira eso. Si uno lee la palabra de Dios, continuamente la palabra de Dios nos trae hechos donde Dios prueba al hombre. Adán y Eva, los probó, no coman, comieron, les fue mal. Abraham, sacrifica a tu hijo, lo sacrificó, Dios lo detuvo, le fue bien, creció en la fe. Los salmos, uno lee los salmos, siempre hay pruebas, dificultades, problemas, las personas confían y Dios transforma eso en luz, en triunfo, en cambio. En el Nuevo Testamento, este caso, Jesús con Pedro, Dios es cierto que prueba al hombre, pero no nos prueba como la maestra toma la prueba en el colegio, el profesor en la facultad, o te toman un examen de cómo manejás o lo que sea. No es una prueba que es premio castigo. Es una prueba que hoy podríamos decir son desafíos. Dios como Padre bueno nos propone metas, nos desafía. Quiere que todos los dones que nos dio, que todo aquello que puso dentro de nosotros se despierte. La prueba, ¿qué hace? Saca de nosotros lo mejor, la creatividad, recursos nuevos, la confianza en Él, la oración. Dios nos prueba y nos desafía, como Padre bueno que es y como aquel que quiere cosas buenas para nosotros y nos hizo libres y quiere que cada uno, en confianza con Él, en confianza con los dones que Él le ha otorgado, pueda responder a esos desafíos. Hay pruebas materiales. Pienso que este tiempo para mucha gente es un gran tiempo de pruebas materiales, dificultades, es cierto, pruebas económicas. Hace un tiempo, el día viernes, celebrábamos a San Ignacio de Loyola. San Ignacio era un joven que abrazó la carrera de las armas, aspiraba a casarse bien y entrar en la nobleza española, y en una batalla en la ciudad de Navarra fue herido en la pierna por una bala. Tuvo que guardar cama, quedó rengo para el resto de su vida. En ese tiempo, en esos meses, largos meses que tuvo que estar en cama, donde lo operaban y mejoraba y empeoraba, tuvo experiencias espirituales muy hondas, y a raíz de esa enfermedad, de ese problema que tuvo, pudo elaborar toda la teoría espiritual sobre cómo actúa Dios en el alma, cómo actúan los espíritus buenos y los espíritus malos, y todo eso le sirvió después para fundar la congregación que es la más grande de la Iglesia Católica, que son los jesuitas. Una prueba material que, en vez de provocar una crisis, una frustración, un fracaso, lo abrió a dimensiones espirituales nuevas. Hay pruebas afectivas del corazón, fracasos, rechazos, personas que nos defraudan, amores que se truncan. Hay pruebas que son del corazón. Dios las manda, no sé, las permite, seguro, pero que existen, y pienso que las hemos vivido y conocemos personas que las viven, y a veces con mucha dificultad, dureza y tristeza. Pero también nos desafían. Un hombre, una mujer de fe sabe ver eso como un desafío y una posibilidad de crecer y mejorar, ordenar sus amores. Las pruebas afectivas son pruebas que nos ayudan y nos desafían a ordenar nuestros afectos, que siempre se desordenan con facilidad. Hace un tiempo tenía un amigo sacerdote que después falleció y me contaba, cuando yo cumplí 21 años, era de una familia humilde, diría, decidí hacer una fiesta, la única fiesta de mi vida. Junté plata, contraté la gente que ponía la música, la comida. Bueno, hizo todo para hacer una fiesta para celebrar sus 21 años. Invité a todos mis amigos, trabajaba en un banco, a todos mis compañeros del banco, a todos. Quería hacer una gran fiesta, darme esa alegría. Llegó el día, todo preparado, la casa, todo, no vino nadie. De todos mis compañeros de trabajo, ni uno solo vino. A las 11 de la noche estaba tirado en la cama llorando, despidiendo a los mozos, a los de la música, tirando la comida porque nadie le iba a comer. A las 3 de la mañana no podía dormir, amargado, triste, fracasado, humillado, avergonzado ante mis padres, ante mis hermanos. Nadie vino. Y tuve un pensamiento: o todos mis compañeros de trabajo son malísimos, gente mala, perversa, que no sirve para nada, o yo estoy equivocado. Algo tengo que cambiar. Y me dije, algo tengo que cambiar. Cuando yo lo conocí, era la persona más simpática, más alegre, más amiga, que más gente quería, algo cambió. Esa purificación, esa humillación, sacó de él lo mejor. Hay pruebas espirituales. Hay pruebas espirituales. A veces perseveramos en la fe, vamos a misa, estamos secos, oramos, no pasa nada, me esfuerzo, no logro superarme, tropiezo, a veces caigo. Hay pruebas espirituales que el Señor manda o permite. Permite seguro, manda no sé. Pero que también el Señor permite para que saquen lo mejor de mí. Santa Teresa estuvo creo que 30 años luchando por mejorar en su oración, perseverando, y un día vino la luz. Y por eso pudo escribir todo lo que escribió. El Señor es un Padre bueno, que no manda ni permite ciertas pruebas porque nos quiera mal, porque me quiera castigar, porque se olvide de mí. Algo bueno querrá sacar. Y este milagro que nos muestra claramente cómo Jesús pone en crisis a los apóstoles, ¿de dónde compraremos para dar comer a tanta gente? Y San Juan añade con claridad para que nadie se confunda. Dijo esto para ponerlos a prueba, porque él sabe bien lo que va a hacer. ¿Qué hacer frente a las dificultades, problemas, desafíos, aventuras que nos salen, que surgen en toda vida y en todo camino? Termino dando tres consejos que pienso que siempre nos pueden iluminar. Lo primero es una cosa evidente, pero que olvidamos con facilidad. Nosotros no somos caminantes solamente para 70, 80, 90 o 110 años. Nosotros somos hombres y mujeres que caminan hacia la eternidad. Nosotros no somos solo caminantes del tiempo. Somos peregrinos de lo eterno. Vamos hacia un fin que no tiene fin. Y por eso no todo se mira con clave de tiempo. Un hombre, una mujer de fe, sabe también mirar las cosas y aprende a mirarlas con clave de eternidad. Hoy estoy en esta dificultad, hoy estoy en esta purificación, pero lo mío es mucho más largo, me queda mucho más. No me voy a amargar solamente por esto, miro en perspectiva de eternidad. Dicen que volvía una vieja historia que se cuenta entre los misioneros. Volvía un hombre que había dedicado su vida a misionar en Oriente, en la India o en China, no recuerdo bien dónde. Volvía a su patria ya jubilado, anciano, viejo, habiendo entregado lo mejor de sus días para la causa del reino. Volvía nostalgioso por haber dejado el lugar donde tanto tiempo había vivido, sus afectos. Volvía a su patria. En el mismo barco donde él viajaba, era tiempo de barcos, no de aviones, dicen que viajaba el presidente de ese país. Llegan al puerto, el barco atraca, la banda, los coros, las banderitas, carteles, televisión, diarios, fotos, gente que aplaudía, homenajes, reconocimiento, y en una gran rampa bajaba el presidente mientras la banda tocaba con emoción. Y al costado, a los pocos metros, en una rampa chiquita, vieja y fea, bajaba este misionero con su valijita. Solo, nadie lo recibía, triste. Amargado, dice, nadie salió a recibirme, consagrado mi vida a la causa de Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, te olvidaste de mí. Triste, amargado y resentido bajaba este hombre, sintiendo que nadie valoraba ni apoyaba su esfuerzo. Vuelvo a casa y nadie sale a recibirme. Y dicen que mientras bajaba, escuchó en su corazón una voz interior, una emoción que con cariño le decía: hijo, aún no has llegado a casa. Hijo, aún tú no has llegado a casa. Estás bajando al puerto, pero no llegaste a casa. Por eso, los cristianos no debemos olvidar que las cosas hay que mirarlas con esa perspectiva, con ese horizonte, en clave de eternidad. El Señor nos promete su asistencia, su presencia, su cariño, su bendición, su ayuda, pero no nos promete que de vez en cuando no compartirá con nosotros desafíos, posibilidades, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Dios es bueno y nos educa y nos bendice. Dicen que la Madre Teresa, cuando tenía un problema, no decía, tengo un problema, tengo... No, tengo un regalo de Dios. Me llama la atención, seguramente ustedes lo leerán, como a veces en el diario La Nación continuamente traen este que le fue mal, inventó ese negocio, la otra que puso. Siempre cuentan alguna historia positiva de alguien que, frente a un problema, supo responder de otro modo. Y así es el Señor, nos propone, nos desafía. La segunda reflexión es que las pruebas de Dios, los desafíos de Dios, solo se ven en perspectiva. Hay que mirarlos para adelante en perspectiva de eternidad, pero solo lo vemos después que pasaron. Pienso que todos los que estamos acá podemos contar, sí, a mí me pasó que una vez tuve esto, esto, pero después, gracias a eso que pasó, pude revertir la situación y cambiar y descubrir otras cosas. Los desafíos de Dios, en el momento en que estamos transitando y caminando, estamos como ese misionero que bajaba enojado y amargado. Pero después uno descubre cómo, como dice la gente, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Las pruebas de Dios, sus desafíos como Padre, se ven con el tiempo. En el momento hasta nos enojamos y le reprochamos. En el momento no las vemos. Solo después las apreciamos, agradecemos y decimos gracias a Dios que me pasó esto, porque si no, hoy no estaría donde estoy. Los sucesos agradables o dolorosos no los sabemos ver en el momento ni descubrimos el significado de los mismos. No vemos la mano de Dios en ellos. Verdaderamente, con el tiempo, la fe nos enseña y nos muestra la mano del Señor. Y por último, cuando esta gente descubre que había una multitud que seguía a Jesús y no había mucho donde comprar comida, evidentemente a Jesús no se le escapó esa situación, no fue que se olvidó que la gente come o que en el desierto no hay supermercados. Dijo esto, lo llevó allí para desafiar a los apóstoles, para que confiaran en Él. La palabra de Dios nos dice, esa multiplicación de peces y panes no se hizo de la nada, sino que había allí unos peces y unos panes. Tráiganlos, dice Jesús, y con eso se produce la multiplicación. Sienten a la gente, lean el Evangelio, van a ver cómo hay un ordenamiento. Hace grupos, hagan así, hagan asá, recojan, no dejen. No es que hizo pum, multiplicación, sino que hay un proyecto amoroso de Jesús atrás de ese milagro. También, frente a los desafíos de Dios, la invitación es a poner todo lo que yo tengo de mi parte, lo natural y lo sobrenatural, la oración y el trabajo. Ni solo trabajo, ni sola oración. Poner lo que tengo, confiar con lo que tengo, ordenar y organizarme, confiar, pero confiar en cristiano, confiar no solo esperando que caiga el pan del cielo, sino poniendo lo que tengo en la tierra. Hoy la palabra de Dios, pienso que siempre en algún momento alguna dificultad viene y un desafío se nos presenta. Y hoy nos invita a reconocer que es cierto que el Señor prueba, desafía a sus hijos, nos propone ir por más, nos propone crecer. Y por eso, frente a la tribulación, a la dificultad, la palabra de Dios, miren cómo nos responde. Hermanos, dice Pablo a los romanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos ha amado. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.